Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, pese a que sus cerca de 120 funcionarios están hace tiempo en el seguro de desempleo, a que la empresa está cerrada y a que le debe más de 12 millones de dólares al Estado uruguayo, la cooperativa En Vidrio recibió un nuevo préstamo de $1 millón a través del Instituto Nacional de Empleo y Capacitación Profesional, el INEFOP. Esto fue objetado, entre otros, por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que esta semana se presentó ante la justicia para ampliar la denuncia elevada por fraude a la ley en la gestión del Fondo Nacional de Desarrollo, el FONDES, responsabilizando a su vez al Ministerio de Trabajo por avalar la asistencia ilegítima a la cooperativa. Se trata de un tema complejo. En Vidrio, se denuncia, debía devolver parte del préstamo con la capitalización que recibió por parte de Benevidrio en Venezuela. La empresa venezolana, se dice, giró ese dinero, pero la cooperativa nunca le reembolsó el dinero al Estado. Para conversar sobre este tema recibimos ya al diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con quien ya estábamos charlando a propósito del tema. Bienvenido,
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, Pereira estuvo hablando del INEFOP hace cuestión de horas sobre este tema, pero arranquemos sucintamente contándole a la gente, ya que ustedes, Rodrigo y Mujica, Gonzalo, han estado en esto trabajando, sintéticamente, ¿no? Digo, ¿cómo fue la situación con Envidia?
Muy sintéticamente. Primero, Envidrio es una empresa que procesa vidrio, que produce vidrio, uh-huh, y procesa también materia prima de vidrio, digamos, desechable, que ha venido siendo asistida, viene de una vieja historia industrial, después se hizo cooperativa, y el Fondes fue de las empresas que más asistió en reiteradas ocasiones. La última, primero se le dio 5,5 millones, después ya con informes que mostraban sus dificultades, digamos,
para pagar.
Mm. Después viene una segunda partida pedida por Envidrio, y el Fondes, que era muy mano abierta ya en esa época, seguía siendo muy mano abierta, pero el informe técnico es rotundo y dice no se le puede dar un peso más a Envidrio. Y porque no están dadas las condiciones para recuperar ni su viabilidad. Entonces ahí aparece uno de los acuerdos Mujica-Venezuela, acuerdos entre los gobiernos, uh-huh, precisamente para comprometer al gobierno venezolano a participar en este emprendimiento. Es explícito, expreso, ¿no? Para Envidrio. Y entonces eso lleva a que, bueno, bajo la promesa del gobierno venezolano de entregarle, capitalizar esa empresa y hacerse socia, ¿no? Porque no, era, de no era beneficiencia, claro. Se hacía socia del 50% de ese grupo empresarial. Bueno, bajo esa promesa, el Fondes le da 6 millones de dólares más en un acto absolutamente ilegítimo. Nosotros lo denunciamos porque, bueno, usted no puede, si ya sabe que no le puede dar, bajo una promesa de que un gobierno extranjero le va a capitalizar, es muy poco serio. Igual el Fondes le dio. Pero el Fondes le dio con la previsión de que una vez que vinieran los fondos de Venezuela, claro, iban a ir con destino al fondo. Eso, claro. Después de mucho tiempo nos enteramos, por una de las comparecencias en el Parlamento, de que, bueno, aparentemente habían venido esos fondos y no habían tenido el destino original acordado entre los gobiernos para ir al Fondes. Eso ya es muy grave y lo denunciamos en su momento. Cuando nosotros ya habíamos hecho la denuncia penal, nos enteramos de una forma insólita, y a mí me duele muchísimo y me enoja mucho, que el INEFOP, que tiene una función muy importante para el mundo que viene, el Uruguay que viene, el INEFOP tiene como función preparar a las nuevas generaciones, porque también el empleo juvenil está allí con esos fondos, pero a todos los que quedan sin empleo, que en el mundo de hoy es un porcentaje impresionante.
Altísimo.
Y bueno, ayer había un panel donde todos los expertos y del propio PIT-CNT dijeron que es el 50%, son cientos de miles de trabajos que en los próximos años van a quedar fuera de su empleo tradicional, van a tener que buscar en otros sustitutos por las tecnologías. Sí. Bueno, el INEFOP tiene nada más y nada menos, la y para eso tiene mucha plata, ¿verdad? Que la pones tú,
todos
con el Fondo de Reconversión Laboral, que todos los meses trabajadores y empresarios ponen para ese fondo, precisamente para preparar a todos los desocupados hoy, pero a los desocupados de mañana, que van a ser cada vez más, bueno, cómo incorporarse a ese mercado laboral que es nuevo. Es nuevo, nuevo.
Que ni sabemos lo que
por ejemplo,
ni sabemos cómo va a ser.
Los, ¿no? que, los muchachos y los señores que trabajan, no solo muchachos, hay señores y algunos veteranos como nosotros, que trabajan en pedido ya en la bicicleta, tienen que tener la alfabetización digital, aún para entregar pedido ya. Bueno. INEFOP debería estar absolutamente centrada en la alfabetización digital, que incluye también no solamente cómo trabajar todo ese software, por lo menos lo más simple, sino también el inglés, por ejemplo, ¿no? Todo hoy, claro. Hoy es digital y con idiomas, etcétera. Bueno, INEFOP ha hecho muchas cosas de esas y muy buenas. Por eso también nosotros es nuestra gran decepción. Y por eso fuimos a decirle al presidente de INEFOP, cuando apenas nos enteramos de esto, dijimos, pero... Pereira, decime que es mentira. Decime que esto que me acaban de informar de que le vas a prestar en vidrio INEFOP 1,500,000, decime que es mentira. Porque es no solamente es un uso indebido, no solamente es un gran eufemismo, una gran mentira decir que es un fondo rotatorio. El fondo rotatorio precisamente es un fondo que se va poniendo y se va sacando y se va poniendo. Esta empresa ya el propio Ministerio de Trabajo, y eso es lo realmente gravísimo, porque el Fondes, el Ministro de Trabajo ya está en conocimiento de todo lo que ocurrió con el Fondes. El Fondes en el 2015 ya declaró incobrable e inviable la empresa en vidrio. Dijo... previsionó el 100% a pérdida de los 12 millones. Entonces, ¿cómo INEFOP, dentro del propio Ministerio de Trabajo, le va a volver a prestar? Que no es un préstamo, y por eso hablamos de fraude. Yo soy abogado, ¿tá? He estado gran parte de mi vida profesional en este tipo de situaciones. Entonces, a mí no me vengan a hablar de préstamo a una empresa que ya se le previsionó 12 millones de dólares del propio Estado por incobrable. No, es una donación.
Claro,
por
eso, si ya no le cobraste lo otro,
y no le vas a cobrar. Hablar de fondo rotatorio es una gran mentira. ¿Y sabes cuál es mi gran indignación y mi gran enojo? Los miles de uruguayos que se van a quedar sin sus cursos de formación, que no son cursos de formación para tener un barniz cultural, es para vivir dignamente o vivir indignamente, porque si yo a un señor de 50 años o a una señora que queda sin trabajo, estoy pensando que le voy a rearmar fábricas que ya hace 50 años no funcionan más. Si yo no lo preparo para ese mundo digital que necesita una alfabetización digital, y los cursos son muy sencillos, muy baratos, y el INEFOP los está haciendo. El INEFOP tuvo una experiencia hace poco de programación con la CUTI, con la Cámara de Tecnología, y fue brutal. Yo me he encontrado con cantidad de muchachos que dicen, bueno, ya encontré trabajo al otro día. Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes saben cuántos cursos de formación, procesos de formación que le cambia la vida a familias, a miles de familias de uruguayos, podríamos hacer con ese 1,500,000 que le damos en vidrio? Entonces, es tan para atrás, es tan desproporcionado, es un desatino tan impresionante que nosotros, sin perjuicio de que, como yo les comentaba, fui a hablar con Pereira, hice pedidos de informe, lo convocamos al ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo tuvo el tupé de decir al Parlamento, no voy a responder sobre el tema. Entonces, estamos todos locos. Yo tengo el deber como legislador de controlar que el Poder Ejecutivo use el poder adecuadamente y los recursos adecuadamente. Después nos quejamos con que la ciudadanía dice que descree en el Parlamento y que los parlamentarios no sirven para nada y que están durmiendo la siesta, como decían ayer. Bueno, yo no duermo la siesta o pretendo no dormir la siesta. Y, por supuesto, actúo responsablemente y actúo de frente. Yo doy todos los pasos en el tema de los negocios con Venezuela y el Fondes. En mayo del 2015, yo soy legislador por primera vez. A los dos meses que entré de legislador, dije, vi que armaban toda una farsa con el cambio del Fondes, que era cambiar un poquito para que todo siga como está, y pedí una investigadora. Dije, ¿por qué no investigamos lo que pasó? No para solamente determinar responsabilidades, que no es nunca mi foco. Es para ver qué se hizo mal, para corregir y mejorar, porque estamos hablando de recursos públicos. En mayo del 2015 pedí una investigadora sobre estos temas, que por supuesto el Frente Amplio me la negó. Y he hecho un seguimiento. Y entonces, Estos usos indebidos de fondos, que no solamente son ilegítimos, no solamente son un fraude al patrimonio del Estado, sino también a la ciudadanía en su conjunto, y lo más grave es la cantidad de frustraciones que vamos a generar en una cantidad de uruguayos que pusieron su platita para hacer este fondo, para obtener la formación en la reconversión laboral, y la vemos poner en una fábrica que ya es del siglo pasado.
Bueno, en principio, corregimos al alza, el préstamo entonces es de $1.5 millones.
Y se le ha perdido el respeto al dinero. Sí. Se le ha pedido el respeto al dinero. Se habla de $1.5 millones como... Bueno, hace unos días tuvimos el episodio de Pili, que yo no voté, pero todo lo que es la gran solución del gobierno nacional, del presidente de la República, de dos consejos de ministros, era darle $1.5 millones a Pili. Nosotros dijimos que no servía absolutamente para nada. Bueno, este $1.5 millones se le da a una empresa que, reitero, ya fue considerada incobrable plenamente hace 3 años por el propio Ministerio de Trabajo. Entonces ya estas responsabilidades, bueno, ya pasan a ser penales, por eso vamos al juzgado penal. No nos gusta, a mí no me gusta ir a hacer una denuncia penal, pero no tengo más remedio que hacerla, sobre todo porque el INEFOP, yo sigo confiando que tiene un rol muy importante, está haciendo cosas muy buenas, pero se empezó a pervertir. Se empezó a pervertir por probablemente por el acercamiento del evento electoral, y también acá hay un tema con Venezuela. Sí, nosotros claro. Estamos apoyando un emprendimiento que Venezuela, por algo lo firmó en su momento Mujica con el gobierno venezolano de Maduro, por algo Venezuela tiene interés en que este emprendimiento funcione, y entonces acá hubo presiones indebidas, que hay que ver de dónde vinieron. Probablemente Maduro haya dicho, si me hicieron poner a mí X millones de dólares, que todavía no sabemos cuánto puso, a mí no me van a dejar morir ese emprendimiento. Me lo van a hacer funcionar. Y quizás sea Venezuela el que está presionando a que fondos de INEFOP vayan en vidrio, o capaz que es, como decimos en la denuncia penal, estas participaciones, por ejemplo, del PIT-CNT en el Fondes y ahora el INEFOP, quizás quieran tapar farras mucho más grandes que aún no sabemos, bueno, a ver si pueden hacer funcionar en vidrio, aunque sea unos meses, ¿no? Porque el tema no es que la reapertura de en vidrio, el tema es si es viable y sustentable, y el tema de INEFOP, lo más grave, es que él tiene que pensar INEFOP, este $1.5 millones para el mundo que se viene, que ya está, yo tengo que priorizarlo ahí, porque no es si la ley me habilita, yo puedo encontrar medio artículo que claro. Por la cual puedo entrar, pero la ley hay que interpretarla en función del interés general y con razonabilidad, claro, no claro. Me hagan eufemismos.
Claro, además, perdón, sí. Digo, porque si fuera algo sustentable, a ver, todo el pasado lo desmiente, digo, ya si hubiese sostenido, digo, ya se metió plata, esto demuestra que no es sustentable, que en realidad va a pérdidas, seguramente no vaya a ocurrir el milagro que alguno podría soñar, porque efectivamente la historia nos dice lo contrario. Pero es un tema viejo, ¿no? Digo, está todo el tema de todos los negocios con Venezuela durante los gobiernos del Frente Amplio, y específicamente en el tema de Envidrio, sin ir más lejos, la figura de Placeres, ¿verdad? De que,
diputado del MPP.
Actual diputado del MPP, ha vivido en la chacra con Mujica, no sé si sigue allí, no sé cuántos viajes por mes, por ahí, más de 80 viajes a Venezuela, y después le paré la cuenta, no sé si siguieron. Tiene como larga data, ¿no? Es un tema muy grande, que esto es solo una arista, ¿no?
Oiga, concretamente, la denuncia que ustedes hacen es una denuncia penal, evidentemente, no sé si se investiga hechos o personas, pero evidentemente responsabilidad personal ustedes están buscando. La pregunta es a quién.
Bueno, yo sufrí muchas situaciones de estas. Y de este tema sé, porque me tocó. Y también aprendí con errores, ¿no? Yo tuve la dirección de empresas privadas y públicas. Yo estuve también en la CND, estuve en INAC. Yo cerré subsistencias. Mi primer cargo público fue subsistencias, y cuando yo llegué a subsistencias miré y de subsistencias perdía 7, 8 millones de dólares por año y vendía todo 2 o 3 veces más caro. Era una especie de Venezuela, ¿no? Y yo dije, pero yo tenía 5 años para estar en ese cargo, único director, podías nombrar personal, hacer lo que quisieras, había 10 secretarias, 3 autos, etcétera. Uh-huh. Bueno, yo tengo mi primer cargo público en subsistencia, al mes llamé al presidente Valle y le dije, presidente, yo voy a cerrar su asistencia. ¡Coñi, está loco! Deme unos días más. No, yo cierro ya. Yo cierro la canilla ya, porque son dineros de la gente a la cual yo debo y debo responder y debo administrar bien. Cerré sus asistencias. Después, en todo este tiempo, yo he aprendido de estos temas y sé cuándo las cosas pueden funcionar o cuándo no, y cuándo valen la pena y cuándo no. Entonces, el tema de las responsabilidades personales, por supuesto, las hay. Y acá nosotros volvemos a insistir, el ministro de Trabajo estaba enterado de todo esto. Y yo, cuando convoco hace unas semanas, 3 semanas, al ministro de Trabajo por el tema de INEFOP, porque además, no se olviden, la Auditoría Interna de la Nación de este gobierno hace un mes denunció a INEFOP por su desprolijidad interna. La Auditoría Interna de la Nación. Sí. Y las cosas que objetó la Auditoría Interna, nada más y nada menos, fue que las inversiones las hacía sin criterio. INEFOP hacía inversiones sin criterio. La plata de toda la gente que pone ahí para cuando quede desocupada, a ver si puede tener un curso que lo reingrese al mercado laboral para poder seguir viviendo él y su familia, resulta que fue a una empresa que está cerrada y que no da ninguna garantía.
Se desvirtúa, evidentemente.
Y se pervierte. Nosotros lo que queremos siempre, yo siempre digo, lo que a mí me interesa es corregir. El ministro de Trabajo está involucrado. Indudablemente, el otro día lo denunciaba en el Parlamento. Los ministros están, y el ministro de Trabajo en particular, está distraído con la elección. Entonces, naturalmente, y por eso lo hemos denunciado en el tema Conaprole y en el tema lácteo, cuando las cabecitas están enfocadas en ver si se consigue la candidatura para tal cargo, en este caso para presidente en el Frente Amplio, esa cabecita, bueno, se distrae de Conaprole. Hace un mes que le dijimos la solución donde está. La solución estaba en una cláusula de paz que es una papa. Porque si tú me dijeras, mirá, Conaprole va a sacar la mitad de la gente, vos decís, bueno, le saco la mitad de la gente, es un lío grande. No, es una cláusula de paz común y silvestre. Bueno, lo que pasa es que esas cabecitas están distraídas. Y estos temas, naturalmente, yo también me gustaría saber quién fue el que dio la orden de este absurdo, de esta irresponsabilidad, de este ilícito, a nuestro entender, de despilfarrar mucho dinero de todos los uruguayos que va a faltar. Porque si hoy ya no faltan 2.500 millones de dólares por mes, por año, en nuestro presupuesto anual, ¿cuántos uruguayos van a quedar sin tener sus cursos de alfabetización digital, que es el mundo que ya está, y para ingresar al mercado laboral tú tenés que tener esa alfabetización digital, que es muy sencilla? Y mirá que toda la gente, incluso de mi edad, cuando hace estos cursos que están muy bien planteados por la CUT y por todas las cámaras que están en los temas digitales, uno se engancha y uno puede usar cualquier maquinita y reingresar al mercado laboral. Bueno, nosotros apostar a Envidrio realmente es el mundo que ya fue, va para atrás, y para nosotros es un tema que, si no lo corregimos a tiempo, y por eso la denuncia penal que hacemos, se va a seguir pervirtiendo este fondo y después la ciudadanía va a llegar a decir que se vayan todos.
Bien, ha sido claro, Goñi, gracias por su presencia. La vamos a seguir porque esto va a tener su correlato en la justicia, así que no faltará oportunidad de seguirla.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.